La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com, Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, hemos arrancado los motores de este Expreso y tenemos con nosotros esta noche, vamos a abrir la carpeta de la crónica negra del Expreso Medianoche, porque viene Verónica Cano a contarnos un crimen, uno más en nuestros archivos. Hablamos del crimen de Vistahermosa. Por supuesto, si tienes algo más que añadir o tienes alguna información, esperamos vuestros mensajes. ¿Dónde nos podéis mandar esos mensajes? Muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso Medianoche. Y si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea una página web, ya sea un dial, una FM o lo que sea, nos mandas un mensaje a contacto@expresomedianoche.com. Que no nos quieres escribir a través de una página web, no pasa nada. Tienes un teléfono a nuestro WhatsApp 600-088391. Vamos a repetirlo porque es interesante. 600-088391. Si nos vas a escribir desde fuera de España, no olvides poner siempre el +34 600-088391. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida. Pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche.
De algunos años a esta parte, el crimen de Vistahermosa ha pasado a conocerse casi de manera necesaria como el crimen de las quinielas. La historia sigue siendo la misma que nos contaban nuestros padres y abuelos, pero este ligero cambio de nombre ha supuesto que el suceso perdiese parte de su esencia original, debido al boca a boca y a las teorías más contemporáneas. Lo que sí está claro es que Vicente Valero Maciá perdió la vida el 30 de julio de 1954 y lo haría en un chalet de Vistahermosa de la Cruz, en Alicante, víctima de un engaño por parte de sus amigos, que solo querían conseguir una importante cantidad de dinero para invertirla en juegos de azar, utilizando una especie de sistema patentado por uno de ellos. Concretamente, Julio López Guixot y José Segarra Pastor pensaban haber dado con la fórmula mágica para hacerse millonarios como acertantes de quinielas. aunque es cierto que por aquel entonces ya no les quedaban más pesetas que invertir. Julio López Guisot nació en Murcia, aunque desconozco cuándo o quiénes pudieron ser sus padres biológicos. De hecho, ni tan siquiera él mismo supo nunca su fecha de nacimiento, pues sus progenitores le abandonaron en un portal. Fue entonces entregado a la beneficencia y bautizado inicialmente con el nombre de Julio Meseguer Linares. Después sería recogido por Teresa, una mujer muy bondadosa que le crió e hizo un papel de madre ejemplar. Sin embargo, Julio jamás llegaría a superar el abandono, algo que siempre demostraba con su carácter pretencioso, soberbio y hasta prepotente. La sociedad estaba en deuda con él, y así lo manifestaba. No estaba de acuerdo con el mundo en el que le había tocado vivir, y lejos de labrarse un futuro basado en el esfuerzo y el sacrificio. Su idea era la de convertirse en alguien importante, eso sí, tomando los atajos que la vida le ofreciera. Estaba convencido de que su buena presencia física le ayudaría a dar un buen golpe, a conseguir lo que verdaderamente merecía y la vida le había arrebatado por culpa de unos padres miserables e irresponsables. Acusaba al resto del mundo de corrupto, por lo que ser buena persona nunca le funcionaría para conseguir su objetivo. Tendría entonces que buscar otros caminos, alejados de la ética y la moral, pero para él mucho más sencillos de recorrer. En el septiembre de 1943, Julio ingresaría como voluntario en el Ejército del Aire. En realidad, no sentía vocación alguna por los valores militares, pero en tiempos de hambruna y con una gran obsesión por destacar, se alistó en este cuerpo porque el uniforme y sus emblemas le fascinaban. Probablemente, y enfundado dentro de esos ropajes, para él era como si de un príncipe se tratase. Se sentía como mucho más importante. Sin embargo, y 2 semanas después, se metería en su primer lío. El ejército no era tal y como lo había idealizado y, ante la primera dificultad, se saltó todas las jerarquías y escribió una carta en la que incitaba a la rebelión militar. Semejante ocurrencia, fruto de un intento fallido de llamar la atención e ir en contra del sistema, le costó un expediente militar que terminó en una condena de 10 años de prisión, la cual cumplió de manera íntegra. Las sentencias de la época no presumían de ser precisamente benévolas, más aún sabiendo que España se encontraba en plena posguerra, sedienta de personas contrarias a la dictadura. Esto hace rememorar la antigua Inquisición. Julio fue castigado y, cuando fue puesto en libertad, se le informó de manera errónea de que había sido expulsado del ejército, por lo que no tendría que volver a realizar el servicio militar. Seguramente fue él mismo el que quiso entender semejante locura, en una época en la que absolutamente ningún varón se veía exento de su deber con la patria. En resumen, el ejército no le había convencido. Ahí no consiguió dar el gran salto hacia la fama, así que tampoco pretendía volver. Julio se instaló entonces en Elche, forjando una gran amistad con José Segarra Pastor, un joven empleado de banca y el segundo protagonista de nuestra historia. La relación entre ambos sería mucho más intensa cuando Julio conoció a Asunción Segarra, la hermana del susodicho, con la que estableció una apasionada historia de amor que le llevaría hasta el altar. Parece que Julio tenía prisa por recuperar los años perdidos, pero sobre todo y una vez más por destacar, por sorprender a las gentes a las que consideraba de peor calidad que él. Era inteligente, oportunista y capaz de cualquier cosa para conseguir popularidad, excepto, por supuesto, trabajar duro. Según me han contado, parece que doblar el lomo no se le daba nada bien, y desde luego que así lo parecía. Por este motivo, y tras dar vueltas a varias opciones, que más que formas de ganarse la vida eran puras utopías, pensó que podría abrirse camino como acertante de quinielas, gracias a un método que aseguraba haber descubierto para hacerse millonario, sin esfuerzo alguno. Gracias a su gran poder de persuasión, Julio creó una especie de peña quinielística junto a José y dos amigos más. Contar con su amigo era fundamental en su maquiavélico plan, porque un entendido en cuestiones bancarias era esencial para localizar inversores y para localizar capital. No serían pocas las gestiones que haría desde su oficina, embaucando capitalistas o consiguiendo créditos a elevado interés. El milagroso método de Julio pretendía obtener 13 aciertos con asiduidad, hasta amasar una inmensa fortuna basada en recuperar las inversiones económicas con nuevas ganancias, y así una, otra y otra vez. Sin embargo, y tras poner en marcha su plan, resultó ser un completo fracaso. Los inversores se esfumaron y se quedaron con montones y montones de créditos a los que debían responder. La situación económica de sus amigos y la de la propia familia Segarra se vio terriblemente afectada. Viéndose obligados a hipotecar la casa familiar para seguir haciendo frente a las deudas. Aquí se observa perfectamente la usura del sistema bancario de la época. Evidentemente, Julio también se vio muy perjudicado y se prometió perfeccionar esta metodología milagrosa de acierto de quinielas para recuperar todo lo invertido y toda la deuda que había generado en personas ajenas. Nuestro protagonista sentía que la desgracia le perseguía, y para colmo el servicio militar volvió a llamar a su puerta. La Guardia Civil le detuvo, cual prófugo de guerra y delincuente de sedición. Se vería entonces obligado a terminar el periodo interrumpido por su estancia en prisión, siendo destinado directamente a África. Allí prometió perfeccionar su sistema, regresando en diciembre de 1952 a Elche, donde su novia Asunción le seguía esperando, más enamorada que nunca y manteniéndose siempre fiel. Su obsesión compulsiva por hacerse millonario sin esfuerzo no había cambiado. Más disgustado que nunca con la sociedad, vanidoso y ególatra enfermizo, se propuso no seguir siendo una víctima más de este mundo cruel. Se había vuelto más dominante y cultivaba su cuerpo practicando distintos deportes, mientras su mente no dejaba de maquinar. Estaba verdaderamente obsesionado con mantener una presencia física excelente, pues pensaba que esto también le ayudaría. Por aquel entonces, su sistema quinielístico mejorado consistía en apostar todas las semanas un mínimo de 200 quinielas. Para ello necesitó convencer a multitud de socios capitalistas y con ello consiguió demostrar la eficacia de su método, ganando varios premios. Uno de ellos además de 64.000 pesetas. En realidad no había nada de especial en su fórmula. A mayor inversión, mayor probabilidad de que el azar sonría y no hay explicación más lógica que esta. Pero el deseo de ganar más y más dinero aumentaba la necesidad de inversión económica. Y esta necesidad aumentaba cada semana, pero con una terrible consecuencia. Las pérdidas también aumentaban en proporción. Quizás por este motivo, amigos y socios capitalistas retiraron sus inversiones, por lo que Julio volvería a quedarse solo, desesperado y arruinado. Estaba rabioso, harto de todo, por lo que comenzaría entonces a rondar por su cabeza la idea de asesinar a un transportista de dinero. Por fortuna para él, su cuñado José Segarra seguía admirándole de una forma sin igual. Tanto es así que aprovechó la coyuntura y le planteó la posibilidad de robar en la entidad bancaria donde éste trabajaba. Lo que en un principio parecía una locura fue perfilándose poco a poco. No hacía falta atracar el banco al más puro estilo americano. Bastaba con asaltar a cualquier empleado que se encargase de transportar el dinero entre Elche y el Banco Central de Alicante. De esta forma podrían hacerse fácilmente con el botín. Por supuesto, José conocía a la víctima perfecta, Vicente Valero Macía, pues eran amigos desde la infancia y habían ejercido de padrinos en sus respectivas bodas. Sería redondo y no habría sospechas. Además, Vicente tenía una fama de mujeriego que en esta ocasión les iba a resultar de mucha utilidad. Ni atracos por la espalda, ni hablar con él, ni sobornos para que huyera a otro país. Hallaron la mejor forma de tenderle una trampa y así fueron forjando una idea que se acabó traduciendo en un plan aparentemente perfecto y audaz. Ambos tenían clara una cosa desde el principio. Debían asesinar a su víctima. No podía quedar vivo y delatarles. Justamente esta sería idea del abogado de José. Para ello alquilarían una casa para veraneantes en la colonia de Vistahermosa de la Cruz, muy próxima a la ciudad de Alicante, alegando que una familia de Albacete vendría muy pronto a utilizarla. Dejaron para ello 500 pesetas de señal. Para no dejar cabos sueltos, José fue diciendo en la sucursal que acababan de detectarle una enfermedad y que debía pasar consulta en Alicante, con la finalidad de evitar cotilleos motivados por sus repetidas ausencias. A su vez, le comentaría a su compañero Vicente que una antigua amiga, más bien una especie de lío de verano, le había enviado una carta informándole de su intención de acercarse a la costa. Quería disfrutar de aquel idilio que pudieron dejar pendiente en el pasado. Incluso llegó a falsear la caligrafía femenina en una presunta carta que le mostró a Vicente, pues la susodicha, de dudosa moral y aparentemente necesitada de cariño, iba a traer consigo a una amiga que no quería que se aburriese durante su estancia. Es en este momento cuando Vicente, con fama de mujeriego y enamoradizo, cayó en la trampa sin pensar lo que le podía esperar. Evidentemente, ahora solo quedaba esperar la mejor de las ocasiones. Y la mejor ocasión llegó el viernes 30 de julio de 1954. José escuchó que Vicente debía acudir a Alicante a recoger dinero, así que no tardó en solicitar permiso para salir también dirección Alicante, alegando que su médico le había citado urgentemente para una consulta. Lo tenían todo listo desde hacía días, pero no podía escaparse ni el más mínimo detalle. Julio había hecho venir desde Logroño a un conocido, una persona sin escrúpulos, que actuaría como cómplice si resultaba necesario o la cosa se ponía difícil. Así que ambos partieron a la urbanización en moto. Mientras, José tomaría el mismo autobús que Vicente, celebrando eso sí tan feliz coincidencia, pues por fin podrían dar rienda suelta a la pasión con aquellas dos chicas invisibles. No obstante, José le explicaría a su víctima que antes debía pasar por la consulta del médico, urdiendo perfectamente su coartada y citándose para volver a verse sobre las 11 de la mañana. En ese momento, el famoso cómplice de Logroño le acompaña al ambulatorio y, al no conseguir número para ser atendido, le deja allí para asegurarse su coartada. Posteriormente, y compartiendo con Vicente que no sería atendido hasta más tarde, partió con él en taxi, rumbo al chalet de la urbanización, en busca del amor de aquellas dos chicas inventadas. Una vez allí, entró primero José, seguido del pobre de Vicente, que fue sorprendido directamente por el quinielista. No le dio tiempo a reaccionar. Julio le golpeó en la nuca con un yunque zapatero envuelto en trapos, ya no solo porque no quería que hiciera ruido, sino porque ya no estaba tan decidido como al principio a acabar con la vida de la víctima. Vicente se dio la vuelta, medio aturdido, y se tambaleó, por lo que recibiría otro golpe nervioso, esta vez en la frente. Puede que incluso dos, que acabaron por hundirle el cráneo. José, sin compasión alguna, le arrebató la cartera a su fiel amigo mientras agonizaba, donde solo encontró 40.000 pesetas. Posiblemente perdió un tiempo valioso maldiciendo a la víctima, pero ninguno de los allí presentes se dio cuenta de que el resto del dinero, unas 250.000 pesetas, estaba oculto bajo las ropas de Vicente. A fin de cuentas, eran demasiado novatos para un perro viejo, que sabía que nunca debía llevar todo el dinero oculto en el mismo sitio, más si uno viajaba en autobús. Minutos después, José salía del chalet con toda la tranquilidad del mundo, montando en el taxi que había dejado esperando minutos antes, y lo haría para asistir a su presunta cita con el médico. Esa sería su coartada y su garantía de impunidad. Atrás quedó Julio, que fue incapaz de rematar a Vicente y tuvo que contemplar su dolorosa agonía. Contó que incluso intentó reanimarle, pero tuvo que amordazarle porque se sentía incapaz de escuchar sus gemidos. Posteriormente, y tras dejarle semisentado, salió para comprar una manta y un saco de gran tamaño con los que poder envolver el cuerpo de Vicente. Pero era tal su nivel de nerviosismo que al cerrar la puerta rompió la llave, por lo que tuvo que solicitar una copia de la misma, mientras sentía que el miedo le hacía desfallecer. Cuando volvió, Vicente se había movido de sitio. Es evidente que todavía estaba vivo. Ahora permanecía tendido en el suelo sobre un charco de sangre, por lo que tuvo el gesto inevitable de taponarle la herida. Pero no sirvió de nada. Vicente estaba ya más que muerto. Mientras le propinaba improperios en voz alta y con un nervioso tartamudeo, Julio logró desnudar a Vicente poco a poco. Lo hizo a tirones y sin cariño, para envolverlo después en la manta e introducirlo en el saco. Es entonces cuando repara en algunos de los billetes que llevaba ocultos en la ropa y se beneficia de ellos. Su amigo José le había ordenado por activa y por pasiva que borrase las huellas y que hiciese desaparecer el cuerpo de la forma que fuera, pero que nadie lo encontrara nunca. Sin embargo, Julio estaba descontrolado y nervioso. Esto no era lo mismo que ganarse la fama o conseguir dinero sin esfuerzo. Le había dado muerte a un hombre por un botín vergonzoso. Así que entró y salió varias veces del chalet, buscando ánimos para seguir o simplemente comprobar que nadie le había descubierto. Con cada golpe de viento sentía que la Guardia Civil volvía a por él, como habían hecho años atrás. Pero no, esto no era lo mismo. Esto era muchísimo más grave. Tanto que en una de esas salidas perdió la segunda llave que había conseguido. Y no estaba dispuesto a arriesgarse para pedir otra. Sin embargo, no está del todo claro si esto es del todo cierto, pues antes de abandonar el chalet quemó algunos documentos que portaba Vicente, además del pañuelo con el que le había amordazado. Sabía que también debía hacer desaparecer las manchas de sangre, así que usó el pantalón del muerto como trapo y también volvería en varias ocasiones más al escenario del crimen con la excusa de limpiar y eliminar pruebas, como un asesino sin experiencia al que le asolan los remordimientos. Julio optó por decirle a su futuro cuñado que se había deshecho del cadáver donde nadie lo encontraría, hundiéndolo en un pozo, cuando sabía ciencia cierta que esto no era así. Durante 4 largos meses, Julio vivió de manera aparentemente despreocupada, e incluso llegó a casarse con Asunción Segarra, su fiel amada, mientras el cadáver de Vicente seguía pudriéndose en el chalet de Vista Hermosa. Sería entonces cuando la administradora de la urbanización, aquella que le había facilitado una copia de la llave averiada a Julio, comenzó a percibir un olor putrefacto procedente de aquel inmueble que ninguna familia de Albacete había llegado a habitar en todo ese tiempo. Se acercó hasta allí y comprobó que montones de moscas revoloteaban junto a una ventana, por lo que decidió comunicarlo directamente a la Guardia Civil. El cuerpo rompió el cristal de esa ventana y penetró en una habitación maloliente, llena de moscas e insectos. Bien envuelto en una manta se encontraba el cuerpo putrefacto de un hombre con el cráneo hundido. Las paredes estaban repletas de innumerables manchas de sangre coagulada, fiel reflejo de un suceso que había dejado una víctima imposible de identificar. En la escena del crimen se encontraron restos de documentos y trozos de tela quemados. Uno de esos documentos contenía un sello del Banco Central, una huella dactilar de alguien que no sabía escribir, y también asomarían los restos de punta de un pañuelo, pruebas muy escasas a la hora de poder identificar a alguien a simple vista. Con el tiempo, Todas las sospechas recayeron sobre aquel transportista desaparecido con todo el dinero hacía unos 4 meses, en uno de sus trayectos entre Elche y Alicante. Su esposa solo necesitó ver los restos del pañuelo para saber que pertenecían a Vicente, y llorando reconoció que su marido no era ningún ladrón, que nunca haría algo así y que sabía que algo malo debía haberle ocurrido. José Segarra fue detenido y se vio entonces obligado a declarar. Dijo que se había encontrado a su amigo Vicente en el autobús, pero que apenas habían cruzado unas palabras, que no dijo nada de su desaparición, porque tampoco podría aportar nada y porque tampoco quería meterse en ningún lío. Pero cuando el taxista dijo lo que sabía, esas negaciones perdieron todo el sentido y acabó por delatar directamente a Julio sin ningún tipo de compasión. Que el plan no era suyo, que apenas había cooperado, que no sabía que Vicente acabaría muerto y que solo querían dinero para hacerse millonarios, que tenían un método infalible para acertar quinielas. Cuando detuvieron a Julio, este disfrutaba de su luna de miel con Asunción. Curiosamente, había conseguido el mayor premio hasta la fecha como acertante de quinielas, 127.000 pesetas, que solo podía cobrar en las delegaciones de Murcia o Cartagena. Y fue en Murcia donde se le capturó, cuando entraba a la oficina de apuestas acompañado de su esposa, totalmente ajena a lo sucedido. En cierto modo se sintió aliviado. Manifestó vivir con miedo y angustia desde entonces. Confesó todo lo ocurrido con todo lujo de detalles, e incluso llegó a mecanografiar parte de su declaración, como forma de manifestar su franqueza y sinceridad, aunque la realidad era que una vez más buscaba admiración y popularidad. Nuestros abuelos han descrito a Vicente Valero durante décadas desde el suceso. Tenía 26 años por aquel entonces. Era un joven discreto, aunque bastante manipulable y un tanto mujeriego. Nunca quiso entrar en la peña quinielista, pero su esposa siempre le había invitado a hacerlo. Me han contado que Vicente no tenía tanta maldad, aunque sí le gustaba jugar y apostar. El matrimonio tenía la casa hipotecada, como cualquier pareja de su edad. Y tras su desaparición, se sabe que su esposa recibió una notificación de embargo. Si bien solicitó el apoyo de su buen amigo José Segarra para conseguir una moratoria en los pagos, este siempre se excusaba, diciendo que Vicente se había ido con todo el dinero y que cualquier día volvería. De hecho, y aun sabiendo que era viuda, le llegó a prestar dinero a la mujer de Vicente para que saliera adelante mientras su marido regresaba, con una total frialdad. A pesar de que las malas lenguas han insistido durante años, el matrimonio no iba mal ni tampoco era previsible una separación. Es cierto que él era un tanto mujeriego y que vivían separados, pero el motivo real es que ella había decidido marcharse a una casa de campo, propiedad de la familia de él, que estaba además situada a las afueras de Elche. Allí vivía con el niño que tenían en común, por aquellos entonces muy pequeño y con una discapacidad que recuerdo bien. Vicente había decidido quedarse en la ciudad por su trabajo en la banca, pero se veía muy a menudo. En la década de los 50 las distancias no eran tan cortas y la ciudad de Elche estaba atravesada por largos e imponentes solares. Posteriormente es cuando la historia del crimen ha ido perdiendo su esencia. Me han hablado de que Vicente fue asesinado con un arma de fuego, de que fue encontrado muerto en un chalet a las afueras de Elche, o que incluso había participado en el robo y que, como quería hacerse con su parte del botín, fue eliminado rápidamente. Sin embargo, la realidad es la que se ha puesto de manifiesto esta noche. En este caso no puedo hablar de ninguna tipología de asesinos porque es muy difícil delimitar este aspecto. Sin embargo, sí que quiero resaltar la actuación tan sumamente organizada de ambos participantes, de Julio y de José, a la hora de urdir minuciosamente un plan, pero que finalmente no fueron capaces de ejecutar con la misma meticulosidad. Parece que Julio era una persona sin escrúpulos y capaz de llevar a cabo cualquier plan por inverosímil que pudiera parecer. Es importante recordar que su objetivo era alcanzar la fama y el dinero a bajo esfuerzo, pero la realidad es que la suerte y el azar nunca estuvieron de su lado. Para ello siempre intentó rodearse de personas que le apoyaran en las ideas, a las que convencía utilizando su personalidad, pero éstas finalmente entenderían que no se trataba más que de locuras sin sentido y que, bueno, si en algún momento hacían alcanzar la fama de alguien era por haberse quedado en la ruina, pero no por otra cosa. Puedo determinar casi con total claridad que Julio padecía un trastorno narcisista, concretamente estoy hablando de la megalomanía. En todo momento y a través de su historia, se deja entrever un delirio de grandeza que lo ocupa prácticamente todo. El llamado asesino de las quinielas necesitaba convertirse en alguien importante, destacar socialmente por hacer algún tipo de descubrimiento que cambiase su vida. El abandono de unos padres a los que ni tan siquiera llega a conocer y su posterior adopción se convierten en la necesidad de despertar en los demás algún tipo de admiración, pues consideraba que la sociedad estaba en deuda con él por haber sufrido tanto y que eso, pues tarde o temprano, se lo tenía que cobrar de alguna manera. Por ello, y prácticamente desde siempre, tenía un sentido desmesurado de su propia importancia, además de una profunda necesidad de atención y admiración. De hecho, y durante años, cultivó su cuerpo practicando distintos deportes, siempre obsesionado por ofrecer una imagen juvenil, pues estaba convencido de que su cuerpo y su mente le abrirían todas las puertas. Sin embargo, y como era de esperar, era muy sensible ante los fracasos y siempre se sentía infeliz y decepcionado cuando no despertaba esa admiración en los demás, cuando sus planes se truncaban o cuando sus inversores retiraban los capitales ante las inminentes pérdidas. Julio destacaba por su gran prepotencia, siempre abstraído en sus fantasías de éxito futuro. Para ello era capaz de manipular a todas las personas que había a su alrededor, utilizando ese gran poder de persuasión que le caracterizaba y con el que en realidad lograba convencer a sus amigos, a su esposa y a la familia de su esposa, que siempre le admiraron sin discusión. De esta forma mejoraba su autoestima también. Se creía joven, guapo, especial y único, por lo que todo el mundo debía adularle. De esta forma solía sobreestimar sus capacidades y exagerar sus logros. Todo le sabía a poco, él era una persona privilegiada y así se le debía tratar. No mostraba evidentemente empatía alguna hacia los sentimientos de los demás. Igualmente, y bajo mi punto de vista, Julio también reunía numerosas condiciones del trastorno antisocial, especialmente cuando hago referencia a los rasgos psicopáticos. Si bien durante la ejecución del crimen experimentaría numerosos episodios de duda, de nerviosismo, de descontrol, en realidad no tuvo apuro alguno en contraer matrimonio con su novia y disfrutar de su luna de miel a sabiendas que había dejado el cadáver de Vicente pudriéndose en una casa de campo. Julio no tenía precisamente una actitud empática con sus semejantes, pues en realidad utilizaba su personalidad tan carismática para rodearse de gente que pudiese ayudarle a conseguir esos objetivos millonarios y apenas se sentía decepcionado cuando perdía los beneficios, pero no por las deudas que generaban los allegados. Consiguió convencer a José e implicarlo en el crimen, con total frialdad y solo para conseguir dinero. Así lo hizo, mostrando su cuñado una personalidad quizás mucho más psicopática que la del asesino de las quinielas, aunque también es posible que su discurso estuviese viciado, manipulado además a conciencia para tratar de demostrar que tenía una empatía que en realidad no conocía y de esta forma pues hacía también quedar mal a su cuñado José Segarra. En ese sentido y a simple vista, da la sensación de que José Segarra también presentaba numerosos rasgos de personalidad que podríamos destacar, especialmente los relacionados con el trastorno por dependencia, siempre sintiendo una admiración excesiva hacia Julio y la necesidad de participar en todas sus locuras. No se trata de ninguna relación de amor, pues cada uno tenía su pareja, pero sí de una fascinación excesiva hacia todos los planteamientos fantasiosos de su amigo y cuñado. También la necesidad de convertirse quizá también en millonario, ¿por qué no? Me cuentan que siempre le tuvieron como un chico poco avispado, que empezó a trabajar como botones en el Banco Central y que poco después se convertiría en el empleado modelo. No era muy simpático con la clientela y además era bastante tímido, por lo que no sería extraño que se dejase arrastrar por Julio en un intento desesperado de egoísmo, envidia y superación. José quería ser como Julio y en medio de esa admiración tan desmesurada, cambió sus hábitos de alimentación, se aficionó a la práctica de deporte, a la cultura del cuerpo y la mente, porque Julio era en parte como su ídolo, una persona a la que admiraba como si fuese un actor famoso, a cambio de en realidad ningún tipo de compensación. Pero esa dependencia se esfumó en cuanto se vio contra las cuerdas, detenido, mientras su admiradísimo cuñado se encontraba de luna de miel con su hermana sin remordimientos. Por un momento aparentó también alguna característica psicopática, al colaborar en un crimen solo por admiración y quedar bien. Pero es que en realidad lo hizo y también dejó a Vicente pudrirse en un chalet solo por una utopía. De hecho, nunca estuvo de acuerdo si el plan no implicaba finalmente dar muerte al susodicho para evitar dejar testigos. En realidad, y quizás, José fuese muchísimo más psicópata que Julio, ¿por qué no? Además, y a simple vista, tanto Julio como José destacan por el juego patológico, o para que nos entendamos mejor, la ludopatía, una conducta que en realidad siempre ha estado muy presente en la sociedad en mayor o menor medida. En realidad, en este caso, no es algo pasajero o una búsqueda casual de la suerte. Hay algo mucho más allá, capaz de acabar con la estabilidad de las personas. Concretamente, Julio mostraba una preocupación excesiva en torno a los juegos de azar, siempre planificando o mejorando la jugada, experimentando esa necesidad de apostar cada vez una cantidad mayor de dinero para recuperar lo perdido y así experimentar una sensación más intensa. En realidad, esa búsqueda continua del riesgo también es síntoma de psicopatía, pues cuando sufría importantes pérdidas económicas, su ansiedad también aumentaba, incrementando nuevamente las inversiones en una espiral sin fin. La ludopatía de José probablemente no fuera tal cosa, sino más bien, y tal y como ya he dicho antes, un intento desesperado, egoísta e inmoral de parecerse a su cuñado Julio, de sentirse más seguro o de pisar fuerte en la vida. En diciembre de 1957, y tras un proceso que duró unos años interminables, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a pena de muerte a Julio López Guisot y a José Segarra Pastor por darle muerte a su amigo, Vicente Valero Maciá. En principio, José pudo beneficiarse de un indulto, pero Julio no tuvo tanta suerte y en verano de 1958 sería ejecutado a garrote vil en el antiguo reformatorio de adultos de Alicante. Actualmente, los juzgados de Benalúa. Su esposa Asunción Segarra, ajena a todo cuanto había ocurrido, quedó postrada en la cama durante mucho tiempo, enferma de pena, por lo que había hecho el amor de su vida y su propio hermano. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos en un par de semanas en Expreso de Medianoche.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Bueno, pues tenemos algunos mensajes que nos llegan de nuestros oyentes. Recordemos que el programa anterior fue Historias Reales de Miedo, segunda parte. Mensajes de oyentes. Hay que decir que son mensajes que nos dejáis nuestros oyentes, vosotros, nuestros amigos. Y eso es genial, eso es genial. Bueno, hubo la persona que está encargada de recibir estos mensajes me dijo, bueno, no quiero darle mucho bombo y platillo, ya que no merece la pena. Me dijo de que hay mensajes que nos dejan, que dicen que solo ponemos los mensajes buenos, los que adoran la píldora, no sé qué cosa dijeron. Bueno, tengo que decir una cosa, nosotros subimos todos los mensajes siempre, siempre que no sean dañinos, es decir, si nos estás diciendo no, el presentador es un hijo de tal, lógicamente no lo voy a subir, evidentemente, vamos, eso es de cabeza. Hemos subido mensajes que son, pues tienen un, pues dicen, oye, no me parece bien esto, tal, siempre con educación se sube todos los mensajes, todos. Lo que pasa es que lo que no se van a subir son mensajes con críticas duras, insultándonos, eso no lo voy a subir, eso está claro. La orden la di al que lleva el tema de las redes sociales, o sea que no van a subir nada que sea ofensivo, eso está clarísimo. Pero la verdad es que la mayoría, el 95% de esos mensajes son gente que nos sigue, gente que nos quiere, y así que vamos allá. Mónica de Pazos nos dijo muy buenas historias y feliz cumpleaños. Es que fue mi cumpleaños la semana pasada. Así que, pues nada, pues muchas gracias, Mónica. Narraciones de un burro y más, dice grande, me ha encantado, mil gracias por su trabajo. Bueno, pues muchas gracias, narraciones de un burro y más, saludos desde España. Anónimo nos dice, yo he tenido el tema de esos sueños, no puedes gritar, sientes que te asfixias y que alguien se ha tumbado encima de ti. Yo no vi ninguna imagen, fue un minuto angustioso. En otra ocasión, mis ojos estaban abiertos y estaba despierta, pero mi cuerpo no respondía. He de decir que me ha pasado en periodos muy estresantes en el trabajo. Se pasa francamente mal. Está hablando de los sueños estos que te quedas ahí pillado, ¿eh? Aquí está este mensaje marcado como MMS21. Esto es un troll, así que nada, el mejor programa que he escuchado en mi vida, sublime, hace de esta ascensión todas las semanas. Bueno, esta persona me la han marcado como que este fue el que dijo que solo subimos lo que no, adorando la píldora. Bueno, pues MMS21, si nos escribes bilis no vamos a subirla, si nos escribes cosas bonitas la subiremos, evidentemente, pero no nos pongas insultos y luego nos pongas esto, porque eso no es de ser una persona honrada, precisamente. Así que hasta ahí los mensajes de esta semana. Hay más, pero vamos a dejarlo ahí, que la cosa se pone caliente. Bueno, vamos a ese ranking, porque ya sabéis que en primer lugar tenemos España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Honduras, quinto Argentina, sexto Uruguay, séptimo Colombia, octavo Chile, noveno Reino Unido y décimo Francia. Bienvenidos, Francia, a ese ranking de los 10. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.